Hablar de psicodélicos hoy en día es mucho más común que años atrás. Cada vez más ocupan más conversaciones en libros, en podcasts, en documentales, en Netflix, y los califican como una de las tantas herramientas que nos permiten observarnos y autoconocernos. En este episodio del Kit de Emergencia es para informarnos, saber de qué se tratan los psicodélicos, para qué lo están usando hoy en día, por qué es tan importante tener una guía y un acompañamiento si decides usar esta medicina, para quién está indicado, para qué sirven, quién lo está usando. Por eso hoy me acompaña Yanina Tomasini. Ella es periodista, pero hace unos años la dejó de lado para convertirse en facilitadora de procesos con plantas sagradas y también es activista psicodélica. Actualmente es host de Sabiduría Psicodélica, un podcast donde comparte experiencias multidimensionales y cómo ha aprendido sobre la vida a través del uso de las plantas sagradas. En este episodio, Yanina me cuenta cómo fue su primera experiencia usando estas plantas y por qué en ese momento decidió convertirse en facilitadora. Es decir, Yanina es aquella persona que te acompaña en tu ceremonia y luego te ayuda a comprender lo que acaba de suceder y cómo integrar ese conocimiento, ese despertar a tu día a día. Me aclara que los psicodélicos no son una varita mágica que vienen a arreglarte la vida y me dice que esta herramienta será mucho más poderosa para esa persona que haya trabajado en sí misma, es decir, que haya hecho psicoterapia, que haya analizado sus relaciones, que se haya cuestionado su sistema de creencias, por ejemplo. Hablamos del poder de los hongos, que Yanina cataloga como el futuro de la humanidad. Hablamos de la ayahuasca, el sapito, el peyote y qué tienen que ver todos estos con la neuroplasticidad y la expansión de la conciencia. Antes de empezar con este kit de emergencia, te quiero invitar a que te unas a la comunidad de En Defensa Propia en endefensapropia.com. Tú le das al botón de comunidad y ahí tendrás toda la información que necesitas para que conectes con toda esta gente que, como tú, está en proceso de transformación y que a través de los encuentros online que hacemos con nuestras invitadas, videos exclusivos, cupones de descuentos, pues seguimos conociéndonos a nosotros mismos mientras aprendemos sobre estas diferentes herramientas para transitar el presente y la vida que se viene. Así que si estás buscando reinventarte y compartir con la comunidad que se ha creado a lo largo de estos años de vida del podcast, pues entra en endefensapropia.com y le das al botón de la comunidad. Ahora sí los dejo con Yanina Tomasini. Y les quiero contar que este episodio no es una invitación a que vayan a probar la medicina, a que vayan corriendo a comer hongos, a hacer ayahuasca. No, la idea es sumarme a la conversación, traer información y después que tengamos toda la data, cada quien toma sus decisiones o simplemente quedamos felices porque aprendimos algo nuevo. En Defensa Propia. Bienvenida Yanina Tomasini a este kit de emergencia en Defensa Propia.
Gracias, ajá, muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de conectar contigo.
Y yo también, además de que sé que este va a ser un episodio donde vamos a aprender mucho de tu conocimiento, de tu experiencia, y bueno, de esto que comienza a ser, los psicodélicos comienza, Yanina, a ser, tú me corriges en cualquier momento, como un tema que se ha como generalizado, que es hoy en día más mainstream, como quien dice.
Totalmente, y yo creo que le debemos mucho de esto a la pandemia, ¿no? Porque hubo esta confrontación con el tema de la muerte, que es el tema más difícil para el ser humano, uh-huh, en donde nos pusieron en este lugar tan vulnerable, en donde nos dimos cuenta que en cualquier momento nos podemos ir, uh-huh, y que si no tenemos herramientas sólidas para sostenernos en esa verdad, hay un colapso. Y entonces nos empezamos a dar cuenta de que en la naturaleza hay muchas respuestas y que por esa vía natural podemos solucionar mucho. Entonces, claro, la psicodelia tuvo un resurgimiento. Incluso me atrevería a decir que es como otra vez el movimiento contracultural de los años 70, pero ahora como en esta época tan moderna, tan novedosa, tecnológica, pero exacto, al mismo tiempo de mucha reconexión con la ancestralidad.
Uh-huh. Y además que ahí, bueno, tú te asomas en Netflix y hay cualquier cantidad de documentales, o sea, esta conversación se está teniendo en todas las plataformas y gente, ¿sabes? Está Michael Pollan con sus libros, ahora está haciendo este documental en Netflix. Entonces, la información está mucho más accesible, sí, para todos, ¿no?
Sí.
Ya me dijiste lo de la pandemia, pero quería preguntarte si me podías definir qué son los psicodélicos. O sea, ¿cómo se dividen? Porque entiendo que hay unos naturales, que son las plantas, otros que son químicos. ¿Qué son?
Yo diría que entendamos los psicodélicos, uh-huh, como plantas que expanden nuestra conciencia, que nos introducen en un estado de hiperconciencia. Hay estudios científicos que nos demuestran que los monjes que viven en el Tíbet y que dedican su vida completa a meditar llegan a las mismas frecuencias cerebrales que una persona en un estado psicodélico, en un estado expandido de conciencia. Uh-huh. Entonces también veámoslos como un shortcut para accesar a ese estado de verdad. Uh-huh. Y tiene mucho que ver con un biohacking, ¿no? Con que podamos hackear, comprender y que ya no necesitemos la herramienta para accesar a ese estado de conciencia.
Ah, mira qué interesante eso que estás diciendo. Uh-huh. Que lo utilices en un momento dado, pero que después las puedas soltar para ir tú solo hasta allá.
Ese es el goal máximo que claro, estamos buscando claro. Con todo esto, ¿no? Como que la gente realmente pueda, a través de esto, treparse en una bicicleta eléctrica. No quiere decir que van a dejar de pedalearle.
¡Ay, qué bueno!
Van a moverse más rápido, claro. Pero van a seguir toda la vida pedaleando, ¿no? Porque esa es la vida. Claro. Pero vamos a movernos más rápido. Entonces, son como empujoncitos de verdad que nos llevan esa, como esa versión más hermosa de nosotros en donde estamos más liberados y claros.
Claro. Y entonces, la psicodelia son estas plantas, porque entiendo que hay muchas opciones hoy en día para hacer este viaje profundo hacia adentro, donde dicen, yo no lo he hecho, pero tengo una curiosidad y ahora te la comento y la comparto contigo. Pero entiendo, hay muchos que lo han hecho, el sapito, la ayahuasca, los mismos hongos, dicen que es como resolver lo que te tarda 10 años en terapia en un solo día. Y esto lo estoy diciendo con responsabilidad, no es que estoy mandando a la gente a hacerlo, porque este tema es importante de cómo hacerlo de manera guiada para que de verdad sea algo útil y no te pierdas en el camino, ¿no?
Sí.
Eso es verdad, de que en una sesión o estos shortcuts que llamas tú, puede pasar.
Me fascina que me hagas esa pregunta porque creo que hay una idealización extrema sobre la utilización de estas herramientas. Sí. Allá afuera la gente está viendo todos estos documentales, estos libros, todas estas personas tan famosas hablando de cuando fumaron sapo, cuando hicieron ayahuasca, cuando comieron peyote. Entonces, todo el mundo está en esta idealización que es muy mala, la verdad, porque a mí me toca sostener estos espacios de entendimiento y veo que la gente sigue pensando que va a existir una varita mágica que nos resuelva todo en un momento, en un segundo, sin chambearle. Y eso no es verdad. No existe la varita mágica de los milagros. Creo que hay ciertas combinaciones que nos pueden ayudar a accesar a ese 10 años de avance. Uh-huh. Pero no creo que sea solamente la utilización del psicodélico, sino creo que es psicoterapia. O sea, siempre tiene que haber un acompañamiento. Creo que es abrir esta puerta de entendimiento y ahora darle un espacio de integración, más el compromiso diagonal disciplina que necesitamos para llevarnos a otro estado de conciencia. Entonces, en ese combo le diría a la gente, sí vas para allá. Pero así solito nada más porque me comí un peyote ya tengo un estado de conciencia superior, no.
Claro, necesitas una guía, necesitas además un acompañamiento previo, ¿no? Para conocer dónde estás emocionalmente, dónde está tu vida. Y ahí entiendo que parte de tu trabajo, de ayudar a sanar a otras personas a través de la psicodelia, es eso, o sea, ver dónde estás, qué puede ser bueno para ti en el momento que estás, o de repente no estás en el momento de los psicodélicos tampoco.
Claro.
O sea, no siempre se está preparado para eso. Hay que trabajar un poco antes.
No hay que forzarlo incluso.
Exactamente.
No hay que forzar que esta moda no nos lleve a querer hacer psicodélicos. Tiene que considerar siempre que esta herramienta va a ser mucho más poderosa, a mi gusto, para una persona que ya tiene un trabajo previamente hecho, que para una persona que no tiene ningún sistema de soporte y se quiere lanzar al vacío.
¿A qué te refieres con un trabajo hecho?
Pues sí, haber tomado psicoterapia, ¿no? Haber analizado a nuestros padres, a nuestras relaciones, nuestros sistemas de creencias, nuestros pactos implícitos, tantas cosas que hay que analizar para realmente irnos resolviendo y que esto nada más sea como la punta del iceberg.
Sí, pero o que no sea todo la cerecita, que sea la cerecita. O
la cerecita del pastel.
Sí, exactamente. Exacto. Oye, qué interesante, Janina. ¿Cómo tú comenzaste con todo esto? ¿Cuál fue tu momento de encuentro con la psicodelia? Porque eres periodista, te hiciste un buen espacio en el mundo del arte también, con tus opiniones, tu crítica. Y bueno, de repente, de unos años para acá, te has dedicado 100% a esto.
Sí, pues es una coincidencia, vamos a decir. No, pues más bien sincronicidades del universo en donde yo como periodista me entero que la gente se está fumando la secreción de un sapo, pero te estoy hablando de hace 10 años cuando no había información sobre esta medicina.
Ese es el famoso sapito.
El sapo, el Bufo alvarius.
Ajá.
Me entero que la gente se lo está fumando y me parece una historia muy loca. O sea, me parece como, ¿sabes? Yo puedo entender plantas, cactus, pero entender como secreciones de animales era algo que
claro,
no entraba en mi mente.
Claro, esto es como un polvito. ¿Cómo es? Explícame.
Hay un sapo endémico del desierto de Sonora que uh-huh. solamente habita en México y también en la parte de Arizona, en Estados Unidos. Y este sapo tiene al nivel de la garganta y también de las patitas unas glándulas que se llenan de este veneno que se exprime sin lastimar al animal. O sea, se pone un vidrio enfrente, se exprime la glándula, sale este líquido, se seca y eso es lo que se fuma. Y es 5-MeO-DMT, dimetiltriptamina.
Ajá, que eso es algo que produce nuestro propio cuerpo.
Sí, es una molécula que segregamos de forma natural en diferentes momentos de nuestra vida. Ajá. Pero entonces yo me entero que la gente se está fumando esta secreción y digo, qué cosa más loca. Yo estaba escribiendo para medios muy alternativos en ese momento y dije, bueno, puede ser de gran interés para todos estos medios que escriba yo esta nota. Entonces me lanzo a Sonora a probar la medicina con el afán periodístico y me da la vuelta completamente la experiencia y se vuelve la gran revelación de mi vida. Y de ahí me clavo mucho en el chamanismo, en el hinduismo, en el budismo, en el manejo de energía, en la terapia de sonido, pues muchas cosas, muchos estudios, me dio como cursitis aguda. Y de ahí comienzo mi camino con una convicción absoluta de que por ahí tengo que irme y abandono todo el periodismo para irme por ahí.
Wow.
No sé cómo, no hubo miedo, no hubo duda, o sea, fue como una certeza absoluta de que ese era mi camino. Estaba yo recién casada y le doy la noticia a mi esposo, de que, así oye, que ya no voy a ser periodista, exacto, voy a ser facilitadora de sapo. Y Alfredo, en vez de decirme, estás completamente loca, me dice, es que siempre has tenido ese don, o sea, vas.
¿Qué tal?
Y bueno, ya de eso han pasado 9 años de servir.
¿Y de qué se trata tu acompañamiento? O sea, como, yo te llamo a ti, Janina, a ver, te llamo para que me guíes en este mundo de la psicodelia, porque quiero salir un poco de mi mente y verme hacia adentro, o sea, ¿cómo funciona?
Bueno, la guía es súper importante en esta experiencia específicamente, porque es una experiencia disociativa.
Ajá.
No es una experiencia en donde estaríamos conectados con esta realidad.
Okay.
Y por lo tanto tiene que haber alguien que vigila el proceso y que sabe las etapas de la medicina.
Yeah.
El pico, en medio, cómo va avanzando, cómo se trata una persona en un estado de psicosis, ¿no? Si, si entra el miedo, ¿cómo lo puedes ayudar a navegarlo? Yo me he perfeccionado mucho, me he clavado mucho en la parte musical. Para mí es súper importante que la ceremonia sea acompañada de una música hermosa. Entonces, mi acompañamiento va muy de la mano de los cuencos, el canto, el gong, flautas, tambores. Hay todo un acompañamiento bastante largo con la música y también la parte de la preparación y la integración.
Okay.
Darte una conversación muy clara para que puedas adentrarte en esta experiencia en absoluta confianza y no agarrándote en el miedo y la mente.
Porque eso sería una amenaza, digamos, para este viaje. No una amenaza, sino que el viaje puede ser un poco raro, ¿no?
Sí, digamos que las personas que van a tener un viaje divino con la medicina, y divino entendámoslo como fácil de navegar, va a ser las personas que saben soltarse y que están en una confianza absoluta con su facilitador, porque eso también es muy importante. Si yo estoy a punto de fundirme con el cosmos y no voy a tener entendimiento de esta realidad, tengo que confiar en la persona que tengo enfrente de mí.
Claro.
Y la otra parte entonces también es ¿cómo te ayudo a integrarlo? ¿Cómo bajamos esto tan radical a esta realidad? ¿Cómo te ayudo a comprender lo que acaba de acontecer para que te vayas contento y claro de mente a tu casa? Y que también en el proceso sepas que puedo estar ahí contigo, ¿no?
Está muy bien eso, ¿no? Saber integrar y qué hacer con tanto. ¿Cuál es el miedo que más se repite ante los psicodélicos? O sea, ¿qué le tiene miedo la gente con respecto a los psicodélicos o aquellos que lo rechazan y dicen, no, yo mejor que no, porque le tengo miedo, no vaya a ser que... ¿Cuál sería?
Para mí lo más impresionante de servir esta medicina y ver a la gente en sus procesos es que el miedo más grande que existe en el humano es el darte cuenta de que tú eres Dios. Entrar en la experiencia divina de que tú eres el creador de tu realidad, es lo que más le aterra a la gente, porque cuando encarnamos esta verdad, ya no hay pretexto.
No hay, para nada.
Y entonces hay un duelo tremendo del ego que dice, chin, ¿y ahora quién le echo la culpa?
Exacto.
O chin, ¿ahora de qué me agarro? Si ya no me puedo agarrar de nada. Entonces, claro que hay una parte que muere dentro de nosotros en todas estas experiencias.
Sí.
Hay también mucha confrontación en la medicina psicodélica con relación al tema de la muerte, la aprensión.
Ajá.
Y lo más fuerte de todo también, el darnos cuenta de que no controlamos nada.
Uh-huh.
Que estamos en este gran misterio que es la existencia, navegándola sin tener ni la menor idea de qué onda, ¿no? Entonces, claro que hay mucha confrontación en estas medicinas y se requiere de mucha valentía para adentrarnos en esos entendimientos. Pero qué belleza que podamos ser jóvenes y podamos desde ya empezar a trabajar el tema de la muerte y no dejarlo ahí en el cajoncito olvidado.
Tienes razón.
Y entonces regresar a esta vida, a esta oportunidad, revalorizando absolutamente todo. Qué morir increíble. Para regresar.
Exactamente, uh-huh. Sí. Yo te voy a decir, yo tengo mucha curiosidad por el hongo, porque he visto he tenido amigos que lo han hecho, guiados, por supuesto. Guiados, no por entretenimiento, sino porque de verdad quieren hacer una integración en sus vidas, porque he leído sobre eso, porque hay documentales sobre los hongos, o sea, y todo muy explicado, muy científicamente explicado. Y sí comparto contigo como que en ese momento que lo iba a hacer, me eché para atrás, porque dije, tengo muchas cosas que hacer en los próximos meses que requieren mi cabeza concentrada.
Uh-huh.
Viste, esas son creencias, yo sé, pero las quiero compartir ya que estamos acá.
Claro.
Tengo que estar demasiado concentrada, como que en el trabajo, no me puedo ir a pasear a otro lado o quedarme con un tema pendiente y que eso sea algo que yo le ocupe más atención que lo que tengo que trabajar.
De acuerdo.
Y entonces lo dejé así y dije, lo voy a hacer en otro momento donde la mente mía no esté tan comprometida. Pero ¿eso es verdad o no? O sea, ¿esto es una historia que yo me hice o...?
Mira, yo creo fielmente que hay que hacerle caso a lo que uno va sintiendo.
Uh-huh.
No hay que apresurarlo. O sea, sí tienes que estar comprometida en un momento en donde le vas a dar espacio a todas esas revelaciones.
Claro.
Y si estás muy ocupada y si estás con muchos viajes, muchos compromisos, realmente tal vez no es el momento ideal. Aunque también hay que reconocer que hay una parte egocéntrica de nuestro ser que siempre va a poner un pretexto ante la medicina.
Uh-huh.
Pero a ver, o sea, te lo digo yo que llevo, o sea, 10 años fumándome el sapo.
Ajá.
A la fecha estoy sentada y mi marido me va a prender la pipa y le digo, espérame tantito.
¿Serio?
Te lo juro. Aunque yo sea la facilitadora y yo lo sirva. O cada vez que yo voy a tomar ayahuasca,
ajá,
que yo no sirvo ayahuasca, pero voy y tomo ayahuasca,
¿sí?,
y tengo que ir a abrir esa vulnerabilidad y abrir todo mi árbol genealógico y todos mis pedos, pues claro que hay una parte de mi ser que dice, y si mejor me quedo porque tengo que mandar el mail 8800, ¿no?
Exacto,
o sea,
exacto.
Siempre va a haber una parte de nosotros renuente a abrir esa experiencia y hay que reconocer que hay siempre ruido en la mente ante la experiencia. Pero también se vale decir, ahorita no, ¿no?
Exacto. Oye, tú sabes que ahorita que las estabas mencionando, sí me gustaría, Yanina, conocer para qué sirve cada una, porque entiendo que cada una tiene su propio poder,
¿sí?,
y te llevan a diferentes sitios o se utiliza dependiendo del momento de vida que estés.
Sí.
Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre fumar sapito, entre ayahuasca, hongo, ¿qué más se me falta?
Peyote.
Uh-huh. Exactamente. Y ojo, yo voy a volver a repetir, ¿no? Aquí no estamos invitando a que vayan, que esto va a ser importantísimo que lo hagan en su vida. Si tienen el llamado, sepan que hay que hacerlo guiado y que le pueden sacar muchísimo más provecho si lo hacen con una persona seria, que ha estudiado y que los puede ayudar pues a integrar, si es que tienen la curiosidad, ¿ok? Yo lo vuelvo
a decir, sí.
No vaya a ser que...
No, y está muy bien que lo digas porque, a ver, es bien importante que hablemos de estos temas.
Claro.
Hay un activismo psicodélico que se tiene que hacer,
uh-huh,
porque son plantas y son medicinas que han estado en el estigma por muchos años.
Uh-huh.
Y mientras los mantengamos en el closet, sigue siendo tan tabú.
Claro.
Y sigue habiendo tanta desinformación. Entonces, la información es simplemente información. Ya las decisiones que tome la gente es punto y aparte, pero la información siempre va a ser muy valiosa,
sí,
para que la gente tenga lo más importante de todo, que es prácticas seguras.
Muy bien. Uh-huh. Habló la periodista en este momento.
Bueno, les voy a decir la diferencia. Ajá. Con la ayahuasca, comencemos con la ayahuasca. Sí. La ayahuasca, a mi gusto, es un trabajo que se hace de conversación con el inconsciente. La ayahuasca tiene esta virtud de abrirnos la plática con todo lo que está ahí guardadito que no hemos querido ver. Uh-huh. Digamos que es como abrir la caja de Pandora de información de nuestra vida, pero resulta que ahí adentro están también nuestros ancestros. Y están nuestros papás, pero están nuestras abuelas, pero están las tatarabuelas, uh-huh. y están nuestras exparejas, y está el por qué me he hecho güey tantos años de no sé qué tantas cosas, y por qué sigo postergando el proyecto tal. Y entonces es una experiencia de mucha conciencia y de mucha conversación con todo lo que hay dentro de nosotros. Uh-huh. Y de repente podemos decir, es que yo ando sueltísimo y súper contento, y te vas y te tomas la ayahuasca y resulta que traes unas ansiedades y unos miedos terroríficos allá adentro. Y no va a quedar de otra más que esas ocho horas de viaje estés dentro de la experiencia, observando, vulnerable, aprendiendo de lo que te tiene que mostrar la abuelita, como la gente le llama.
Ay, le llaman la abuelita.
Le llaman, sí, la abuelita.
Amiga mía me dio, pero me dijo, una abuelita que te da.
Es una abuelita exigente. Sí. Es una abuelita que te dice, a ver, ¿qué hubo?
Exacto.
Vamos a checar qué está pasando.
Y tú estás consciente, o sea, uno está consciente. Simplemente
es un estado diferente de conciencia. Uh-huh. No es como 100% como lo que estamos experimentando aquí. Uh-huh. Digamos que sí hay como un extra que se está abriendo, una hipersensibilidad. Pero sí podrías pararte y ir a hacer pipí.
Ok. Ajá. Ya, perfecto.
Las ceremonias de ayahuasca siempre se llevan a cabo en grupo. Ajá. O sea, bueno, por lo menos a todas las que yo he ido es grupal. Es grupal. Los facilitadores hacen música en vivo. Y más o menos, no sé, a las que he ido son 25, 30 participantes. Uh-huh. Y cada uno está en su propio proceso sosteniéndose, ¿no?
Ya. Uh-huh. Y eso que dicen que te sientes mal, que puedes llegar hasta vomitar, marearte, sí. Pasarla mal.
Sí, es correcto. Hay una purga que puede manifestarse uh-huh. de diferentes formas. Puede ser llanto, puede ser muchas lágrimas, pueden ser muchos bostezos, diarrea, o puede ser que vomites. Pero me gustaría decirle a la gente que no se queden con la idea de yo no voy a hacer ayahuasca porque guácala vomitar o guácala uh-huh. que me dé diarrea.
Sí, sí, lo dicen.
Les juro que en esa experiencia lo menos importante y lo menos que te vas a acordar de es si vomitaste o fuiste a hacer popó. O sea, es tanto el crecimiento, es tanta la revelación que me gustaría que la gente le quite tanto peso a la cuestión como del baño, de la purga. Y la purga es muy liberadora porque es una purga completamente energética, emocional, en donde estás resolviendo el conflicto con tu padre y claramente en ese instante viene un vómito tremendo que saca toda esa energía para afuera.
Increíble.
Y lo notas y lo sabes. O sea, hay una etiqueta dentro de ese vómito que está saliendo.
¡Wow!
Muy impresionante.
Y así como tú lo has hecho, el sapito, 10 años, en ayahuasca, ¿es para hacerlo tantas veces o hacerlo una vez? ¿O qué se recomienda?
Mira, yo creo que es una cuestión de perspectiva. Hay gente que va a encontrar su realización personal y muchas revelaciones a través de las plantas de poder. Y habrá gente que nunca conecte con ellas. Wow. Y hay gente que va a meditar toda su vida y gente que en esta reencarnación no va a conocer la meditación. Uh-huh. Hay gente que va a encontrar todo su camino de despertar espiritual a través de ser mamá, otros a través de un podcast maravilloso uh-huh. que te conecta con gente que te abre la mente a otras experiencias. Uh-huh. Es una cuestión completamente personal y entonces habrá quien va a una ceremonia de ayahuasca y toma una vez ayahuasca y eso le basta para que le cambie la vida uh-huh. y nunca más vuelva a ser medicina. Sí. Y gente como yo, que llevas muchísimas ayahuascas en tu haber, y no es porque se te haga un vicio, ni es porque necesen, quiero seguir revelando, sino porque yo ahí encuentro mi camino de verdad uh-huh. y ahí es donde encuentro muchas realizaciones personales que integro en esta realidad. Pero también me gustaría compartirles que una de las revelaciones más grandes de mi vida a partir de hace 2 años para acá uh-huh. es que no hay nada más psicodélico que la realidad y dejé de hacer medicina.
Otra vez repíteme eso. Otra vez, Janina, vamos, que yo estoy todavía en esta realidad.
O sea, es que ya cuando visitas tantas realidades y ajá. expandes tu mente a través de tantas plantas, llegas a un momento de integración en donde te das cuenta de que no hay nada más real, más psicodélico que esta realidad
que esta
misma.
Que estamos viviendo
esto,
en este
esto ya es muy es completo. Ya es muy psicodélico. O sea, ser sí. un humano con dedos y comes y, o sea, te encuentras con gente y conectas. O sea, ya es psicodéliquísimo. Ve la naturaleza.
Sí.
Te vas a un bosque, ¿qué es esa psicodelia?
Locura.
Los animales, la diversidad. O sea, sí. ya es hiper psicodélica la realidad. Entonces, yo creo que la realización personal que debemos encontrar en los psicodélicos es el momento en el que ya no requieres más medicina.
Ya.
La medicina eres tú, tu propia maestría, estar aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me pasó después de todo
esto. Qué belleza. Y después de varias veces y después de muchos años.
Después de mucha búsqueda.
Y me puedes contar qué fue lo primero que viste con el sapito, esa realización de qué se trató. O sea, ya que me contaste esta que fue como, no definitiva, porque obviamente me imagino que siempre vas a seguir viendo más.
Sí.
Pero que sí fue algo que marcó un antes y un después. ¿Qué pasó en ese primer viaje?
Ah, pues bueno, te puedo explicar el sapo a través de mi primera experiencia.
A eso,
¿no? Hagámoslo
pasemos
así.
Pasemos al sapo, maravilloso.
Mira, el sapo a mi gusto es una experiencia en donde vives el amor más grande de tu vida. Uh-huh. Donde ya no es esta frase trillada de soy parte del universo, sino de verdad vives en carne propia el ser parte del universo. Porque el sapo tiene la virtud de apagar la red neuronal que crea la ilusión de ser un individuo. La default network la vamos a apagar por 15 minutos y entonces ya no eres Erika, ni soy Janina, soy todo. Y entro en esta experiencia mística de todo. Y en esa unidad, en esa amplificación, en ese amor tan impresionante que te sostiene y te das cuenta de que siempre has sido sostenida por eso, uh-huh. te cambia la perspectiva, te das cuenta de la multidimensionalidad. Tu ser no es solo esto, lo que está pasando ahorita aquí. Uh-huh. Hay miles de Ericas que están configurando a la Erika que está ahorita aquí presente. Uh-huh. Y entonces entender como toda esta parte tan compleja, tan sofisticada del universo, para mí fue la gran revelación. Y sobre todo también la desidentificación del personaje, el dejar de ser Janina. Uh-huh. Y si dejo de ser Janina, ¿qué otras millones de cosas puedo ser?
Sí.
Y si dejo de ser Janina... Chances, si no soy mi madre, mi padre, mi esposo, mi hermano, mis amigos, no soy la periodista, no soy la del podcast. No.
¿Quién
¿Qué,
soy?
¿Qué soy? Entonces ahí se abre este gran misterio que es que eres un continuo de conciencia. Mm. Eres un continuo de conciencia infinita que no va de acuerdo a ninguna etiqueta, ni al tiempo, ni a la materia. Es esa conciencia que es el universo. Entendiendo eso, no puedes regresar a lo mismo.
Y entonces aquí mi pregunta, Janina, la vida viste esta realidad que se encarga de que olvides todo lo que aprendiste, todas las herramientas, toda esa conciencia que vas tomando a través de las diferentes herramientas, porque sí, bueno, se viene a veces difícil, ¿no?
Sí.
Y entonces te ves como que, ya va, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Ya yo no sé ni qué herramienta emplear.
Sí.
Entonces, ese viaje del sapito que hiciste, ¿cómo mantienes esa conciencia en esta realidad? Que no se te olvide, que no se te vaya, que no la pierdas.
Qué buena pregunta. Porque sí, yo creo que la gente tiene este concepto como de, pero si ya hiciste ayahuasca, ¿por qué no entendiste a la primera? Claro. ¿O por qué no ya te mantuviste en ese estado elevado de conciencia?
Sí.
Pero la realidad es que el humano es un vaivén, es una danza, es como el mar. Vamos hacia la ola, nos rompemos, nos quebramos, la cagamos, uh-huh. y dices que ya aprendimos, pero otra vez la vuelves a cagar y topas con la... Ahora sí que como decimos aquí en México, tropecé de nuevo y con la misma piedra, o sea...
Sí, claro, claro.
Es una y otra vez, y realmente creo que el crecimiento, el trabajo de conciencia, es justo ese vaivén, uh-huh. porque es equivalente la luz a la sombra, uh-huh. y la sombra la tenemos que integrar, o sea... Somos sombra, o sea, soy un ser hiperluminoso, pero también tengo un lado súper oscuro.
Total.
Todos.
Sí.
Y entonces, claro que me cambia la conciencia, claro que me invita a una nueva forma de ser, la puedo aplicar por mucho tiempo, pero podría ser que otra vez regrese a ser una pendeja.
Exacto.
Y otra vez vaya para atrás.
Sí.
Y otra vez tenga que reconstruirme y reinventarme.
Sí.
Y eso es lo bonito de la vida, y creo que por lo menos a mí esas caídas, uh-huh. y esa imperfección y ese afán de querer crecer es lo que me permite compartirme desde una visión mucho más amplia. Porque como todo el tiempo trabajo en mí, desde mis resoluciones que yo puedo compartir.
Claro.
Pero ningún facilitador puede compartir desde la no conciencia. los facilitadores, más que el que, ay, soy chamán y he tomado un buen de medicinas, no, yo diría, ¿cuánto trabajas en ti? Porque a través de tu propia resolución es como puedes ayudar a los demás a resolverse.
Claro, porque lo reconoces, porque hay empatía, porque sabes qué estás sintiendo, de dónde viene, cómo se puede resolver.
Totalmente, sí, tiene que ser así.
Tiene todo sentido, sí, tiene todo sentido.
Entonces, ¿qué medicina nos faltó?
Ajá, el peyote.
Peyote, peyote, yo invitaría a la gente a que no haga peyote ya.
Ah, perfecto.
Porque está en peligro de extinción.
Ah, mira tú.
Porque el peyote
es un cactus.
No es sustentable, es un cactus mexicano. El equivalente en Perú sería el San Pedro. Okay. El San Pedro sí es sustentable, pero el peyote en México tarda muchos años en crecer. Okay. Y creo que puede haber otras experiencias psicodélicas que inviten a la expansión de la conciencia sin necesidad de la deforestación.
Muy bien.
Entonces yo invito a la gente a que no haga peyote. Y mejor utilicen otras herramientas y que dejemos el peyote para todos los pueblos originarios que sostienen estas tradiciones y que son parte de su cosmovisión, y que lo que creo que te da el peyote es, pues igual, verdad, claridad, análisis de tu vida, análisis de tus relaciones, muy de la mano de mucha conciencia natural, ¿no? Como de la tierra, de las montañas, de los elementos.
Ya, sí, ya. Ok, ese es peyote. Ahora, el hongo, que creo que hay diferentes tipos de hongos.
Sí, hay muchos tipos de hongos. Ajá. Y el hongo a mí me gustaría decir que es el futuro de la humanidad. Uh-huh. El futuro de la humanidad por su sustentabilidad, porque es tan libre, ¿sabes? O sea, podrías tú aprender a cultivar tus hongos y tenerlo en tu casa y ni siquiera necesitar de nadie. Uh-huh. Para microdosificarte, pues ya está la información tan abierta, ¿no? Creo que sí. Puedes informarte y sostenerte en el proceso y regresar a la intuición. Porque la gente ha perdido mucho eso. Siempre quieren una guía. Pero dime la tabla de Excel, paso número uno, paso número dos. Sí. Y en este camino no es así. No es tan racional, es intuitivo. Entonces, qué padre que la gente regrese a la autonomía con las plantas. El hongo creo que es la inocencia absoluta. Es regresar a ser una niña chiquita que se asombra con el micrófono, pero con el vaso de agua, pero con este jarroncito que está ahí, y te quiero preguntar todo sobre tu vida, y todo me parece fascinante, ¿no? Y ese estado de estar conmovido, ese estado de estar fascinado, es lo que nos contagia a revalorizar la existencia. Eso es lo que creo que hace el hongo.
¡Qué maravilla! Y no tiene nada que ver qué tipo de hongo utilices para...
Pues sí, sí hay diferentes trabajos, porque hay hongos derrumbes que son endémicos de aquí de México, que son tremendos, son fuertísimos, fuertísimos.
Derrumbes se llaman.
Derrumbes se llaman, que son los que tomaron todos los Beatles, Jimi Hendrix, Janis Joplin, cuando vinieron aquí con María Sabina. Son los que se trabajan en la sierra oaxaqueña.
María Sabina, háblame de ella.
Sí, María Sabina fue una curandera que, bueno, fue la que abrió toda la conversación a los hongos. Y que irónicamente pues se volvió muy famosa cuando la sacan en revistas y periódicos de Nueva York, porque esta curandera mexicana le está dando medicina a los grandes rockeros de ese entonces.
Wow.
Entonces toda la gente empieza a venir a México a buscar la medicina, pero es triste su historia porque termina en la calle, incendian su casa, todo porque la gente del pueblo no ama que haya hecho esta popularidad y esta apertura para todos los americanos, ¿no? Pero es una mujer muy interesante que yo creo que es como, si piensas en México y luego se viene como el ícono de Frida Kahlo, si piensas en la psicodelia, piensas en el ícono de María Sabina.
Ah, mira qué interesante, no sabía de ella, pero sabía que era importante por la manera que lo dijiste y dije, bueno, déjame aprender un poquito.
Pues ella abrió como toda la conversación, entonces por eso es bueno que la nombremos y la honremos.
Claro, homenajearla, sí, total.
Sí.
Ok, y entonces...
Ah, bueno, entonces hay muchos tipos de hongo. Ajá. Hay otros hongos que se llaman pajaritos, que son más suavecitos, son más risueños, San Isidros, cubensis, hay muchísimos tipos y depende también la concentración de psilocibina que tienen, es el viaje que van a dar, y habrá que consultar con un experto de hongos si realmente te quieres meter como en... en el detalle de qué es lo que estás buscando en tu viaje, ¿no?
Claro, porque va desde un viaje en grandes cantidades y esto que llaman ahora microdosing.
Exacto.
¿Nos puedes explicar qué es microdosing para aquellos que están escuchando este concepto por primera vez?
La microdosificación de una planta, como su nombre lo dice, es una micro parte de una dosis completa. Estamos hablando de un décimo de una dosis completa. Y la maravilla de esta nueva técnica es que vas a lograr todos los beneficios de la planta sin entrar en un estado alterado de conciencia.
Yeah.
no tengan miedo de la microdosificación, porque la ley fundamental de la microdosis es no sentir el efecto. Entonces, nunca va a haber un estado alterado de conciencia. Sin embargo, sí va a generar toda esta sinapsis agilizada en el cerebro para crear nuevas rutas de información, nuevas posibilidades. Que eso, pues imagínate, una persona que está deprimida, la tenemos como un caballito con las cositas así en los ojos, uh-huh, y de repente le das toda esta medicina que empieza a amplificar, wow, amplificar, y no manches que todo esto estaba aquí, no lo había visto, wow, ¿no? Entonces empieza a ampliar, empieza a abrir, uh-huh, empieza a darte como esta, desde el espacio muy sutil, uh-huh, esta medicina que es como, ¿me engancho o no me engancho? ¿Me peleo o no me peleo? Hoy sí, me boicoteo, mejor me lo tomo bonito. Suave, sí. Y así, como esa invitación constante, estar más alegre, más agradecido, que es la gran medicina de la vida, la gratitud y la felicidad, uh-huh, que la gente se empiece a contagiar de eso, ¿no? Para estar mejor.
Sí, qué bonito lo que está diciendo, porque siempre he escuchado hablar muy bien de los hongos, sí, y del efecto que tienen, y también me han explicado que tú vienes con intención, y me imagino que con todas, ¿no? Vienes con una intención a trabajar algo, pero el hongo decide hacia dónde vas. Cuéntame ese proceso.
Eso es muy divertido en, ajá, la psicodelia, porque, ajá, es como uno llega con su cartita a Santa Claus y dices, quiero que me resuelvas estos puntos. Sí. Y de repente te da la vuelta y te das cuenta que esos puntos ni siquiera eran el problema de tu vida. Mm. El problema no era que tienes 10 kilos de sobrepeso, ¿no? Claro, pensando así, sí, en todas, sí, sí, las, obvio, mujeres que tenemos tantos
trips. O el
trips.
Problema no era tu pareja,
el problema no era la pareja.
Tu papá y tu mamá.
El problema era que nunca habías reconocido que has vivido en un estado de ansiedad desde que eres chiquita porque creciste con un papá narcisista.
Wow.
O de repente piensas que no estás descifrando tu abundancia y batallas mucho con el dinero porque tu papá es muy codo, y no es cierto, es porque tú nunca has trabajado tu merecimiento, uh-huh, porque no sabes recibir. Claro. ¿No? Entonces siempre los psicodélicos te van a dar la vuelta para que te des cuenta de realmente qué es lo que está ahí adentro. Uh-huh. Y muchas veces es muy impactante cómo el cuerpo lo único que necesita es que le reconozcas toda su historia. Uh-huh. Por eso los secretos son tan dañinos.
Sí,
¿no?
Sí.
Nos sentamos, lo reconocemos, vemos y ¡ay! ¡Qué curioso! Se resolvió tanta cosa con simplemente decir, sí está pasando esto, o sí siento
reconociendo,
esto. Reconociendo.
Totalmente.
Sí.
Y este que lo has mencionado, y sé que sucede, que hablan mucho de los ancestros, de un viaje donde conectas con ellos, con tus raíces. ¿Por qué se da eso? O sea, ¿a qué se debe? Yo me imagino que muchas cosas que no tienen explicación, simplemente se viven.
Sí, bueno.
Se integran.
Pues es que somos nuestros ancestros, ¿no? Uh-huh. Nos conocemos mejor dentro de más estudiamos nuestro árbol genealógico. Nos damos cuenta qué sistema de creencias tenía la abuela y qué sistema de creencias heredó la mamá y qué nos dijeron que era bueno y malo. Y cuando empezamos a expandir nuestra conciencia, empezamos a cuestionar.
Yeah.
¿Qué sí me pertenece? ¿Qué no me pertenece? Y ahí empezamos con esa configuración tan hermosa que es nuestra propia verdad y vernos realmente cómo somos sin toda esta información. Pero hay que hacer ese trabajo ancestral para posicionarnos en nuestra verdad. Entonces, inevitablemente se va a abrir la ancestralidad siempre. Y nos vamos a dar cuenta de quiénes fueron nuestros papás también, porque como hijos siempre hay una idealización a quiero que mis papás sean de Walt Disney y quiero que sean siempre maravillosos. Yeah. Y sí crecí en esta historia maravillosa que me contaron. Y chance y no. Y hay una parte muy madura de nosotros que va a tener que ir a de construir para volvernos a construir desde un lugar más sincero. Uh-huh. Pero también va a haber entonces que ponerle nombre y apellido a lo que fue. Y lo vamos a abrir sí o sí.
Sí. Uh-huh. Y cuéntame de Sabiduría Psicodélica, que es tu podcast, que se ha convertido como en referencia de conversaciones que tienen que ver con la expansión de conciencia, espiritualidad. Está en los 50 tops de Latinoamérica.
Sí.
¿Cómo te ha venido esto? Porque entiendo que lo empezaste a hacer como muchos, por esta curiosidad, porque de repente aquí puedo tener este tipo de conversaciones y de repente ¡boom! O sea, eres referente, entrevistas a gente súper increíble y también te descubres a ti misma a través de estas conversaciones.
Bueno, es el proyecto que más me ha gustado hacer en mi vida.
¡Ay, qué belleza!
Lo amo con toda mi alma, o sea, es como me emociona Sabiduría Psicodélica. Desde que comenzó hasta la fecha, voy a cumplir también 4 años de estar haciéndolo.
¿Tú sabes que me llama la atención? Que casi todos, o sea, hay como, todos comenzamos, el otro día está hablando que sí, con Oso Traba, que tiene cracks, y empezó en febrero de 2019. Y entonces, Leyendas también comenzaron en febrero de 2019. Estas niñitas, Se Regalan Dudas, Leti y Ashley, también comenzaron. Yo comencé en marzo de 2019, fue como... como un momento, y tú también comenzaste en el 2019, antes de la pandemia.
Yo creo que somos punta de flecha, ¿no? Como que empezamos en un momento en donde no había tantos podcasts, y eso nos ayudó mucho.
Sí.
Porque yo comencé haciendo el podcast pensando que mis mejores amigos me iban a escuchar.
Claro.
Yo era muy activa en Instagram y hacía muchos videos como reflexionando de cosas de la vida que me pasaban todos los días y yo compartía esa reflexión. Y mis amigos me decían, oye, pero es que están muy buenos tus videos y solo duran 24 horas. Y un día me dice un amigo, deberías devolverle un podcast. Y ahí es la primera vez que oigo la palabra podcast.
Es como,
ching. Y yo, ¿y tipo qué es eso, no? Y me explica que es un podcast y dije, ay, pues sí estaría padre porque me gusta mucho hablar. Uh-huh. Y al siguiente día se me presenta alguien a hacer Zapito, que es dueño de un estudio de grabación. Y al siguiente día un amigo que es diseñador gráfico. Entonces yo ya tenía el logo y ya tenía el estudio de grabación. Y dije,
por favor,
voy a comenzar. Yo venía regresando de mi primer Burning Man.
Que acabas de regresar ahorita.
De mi tercero.
Te quiero preguntar sobre eso, para que nos expliques, porque no.
Claro, claro.
Para muchos es un misterio el Burning Man, ¿no?
Pues bueno, yo vengo regresando de mi primer Burning Man en ese momento. Ajá. Y digo, bueno, pues que mi primer episodio sea platicar de mi experiencia en Burning Man, ¿no? Porque justo para la gente es como este misterio de, ¿qué es? ¿Es un festival? ¿Es una sociedad secreta? ¿Es un qué es? ¿No? Platico esta anécdota, a la gente le encanta y en las primeras semanas de mi podcast veo que ya está moviéndose impresionante, empiezan a subir mis followers en Instagram, o sea, como algo que yo dije, ¿qué onda con esto, no? Y bueno, de ahí empieza esta necesidad de expandir la sabiduría psicodélica, o sea, me considero una mujer muy psicodélica de todo, o sea, mi casa es psicodélica, mi closet es psicodélico, mi pensar es psicodélico, o sea, todo gira en torno a la psicodelia. Entonces, qué mejor que abrirme paso para hablar de todo esto con expertos, pero hacer monólogos de reflexiones de la vida y ofrecerle a la gente un directorio de posibilidades naturales.
Qué maravilla, directorio de posibilidades naturales, me encanta.
Para que la gente expanda su conciencia, pero también se cure de toda esta pandemia de ansiedad y depresión tan tremenda que hay.
Sí.
Más allá del bicho, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por medio de la naturaleza o de todos estos medios tan hermosos que es, o sea, el tarot, pero la carta astral,
sí, obvio,
pero
la hipnosis, la física cuántica,
sí, o sea, todo, o sea, no necesariamente la planta, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, eso es sabiduría psicodélica, es este encuentro de la conciencia con el periodismo y expandir el mensaje. Y bueno, escúchenlo. No,
y los aliados comerciales que has tenido, porque uno pensaría, bueno, se está hablando de psicodelia, tú sabes que he visto que la gente no está muy abierta a eso.
Sí.
Y has tenido grandes aliados comerciales y qué bonito que no
está
se detengan. Está increíble.
Sí, estaba yo en medio de la pandemia, bastante nerviosa porque iba a tener que dejar de dar sesiones, iba a tener que dejar de ganar dinero, ¿no? Y yo decía, ¿y ahora de qué voy a vivir? ¿De qué voy a pagar mi hipoteca?
Claro.
¿No? Y yo seguía haciendo sabiduría psicodélica sin ganarme un peso, pero yo era amor al arte, ¿no? Era como, claro, sigo haciéndolo y sigo haciéndolo. Algún día generará algo. Y bueno, ni lo pensaba, ¿no? Pero si algún día generaba, decía qué padre que suceda.
Claro.
Y un día me hablan de un banco y me dicen, hola Yanina, queremos patrocinar tu podcast porque tu proyecto nos parece fantástico. Y yo,
¡qué locura!
¿Un banco? Y dije, ¿pero cómo? Me dicen, sí, es que, o sea, olvídate del estigma de la planta o no planta. O sea, estás expandiendo conciencia y queremos darte dinero para que lo sigas haciendo.
Qué
y entonces así ha pasado, ¿no? Como tratos comerciales que de verdad no tienen nada que ver con que se anuncie un chamán en
exacto,
mi podcast.
Está increíble.
Pero está increíble que se atrevan, ¿no?
Sí. Y cuéntanos ahora de Burning Man. Es la tercera vez que vas.
Sí.
Acabas de llegar.
Sí.
¿De qué se trata Burning Man? O sea, es eso. Parece que es una secta. ¿Por qué hay que vestirse así? ¿En qué parte del desierto? ¿Dónde duerme? ¿Qué se hace?
Ok. Te voy a simplificar la información sobre Burning Man. Hace muchos años hubo un grupo de personas que se les ocurrió empezar a juntarse como en un estado muy libre de conciencia, en donde dejas tu nombre atrás, te pones un nickname, te disfrazas, pero es en un lugar en donde puedes hacer lo que quieras, puedes bailar, puedes tener sexo, pero puedes inventar una pieza de arte, pero puedes, o sea, lo que quieras, ¿no? Y esto se empezó a volver una cosa gigante hasta que ahora, en la actualidad, siento que Burning Man es como una ciudad uh-huh. en donde llegamos 100,000 personas.
100,000.
De 80,000 a 100,000 personas todos los años.
Wow.
Y se construye la segunda ciudad más grande del estado de Nevada, que solamente va a durar 7 días.
¿Y qué se construye? ¿Qué es? ¿Qué hay?
Piensa que Burning Man, o sea, uh-huh. construye como, hace como la cuadrícula de una, de un medio círculo que va de las horas del reloj y las letras del abecedario, y hay, o sea, de que calles y como colonias y neighborhoods, y, o sea, todo.
Y pernoctan ahí, duermen ahí.
Sí, claro, y vas a vivir ahí adentro 7 días.
No.
Y toda la ciudad, lo más hermoso es que se construye de la buena voluntad de la gente. Burning Man no provee de ninguna experiencia, y por eso es que no es un festival. Porque Burning Man no es que lleve el line-up de los DJs o los shows de no sé qué, no. Uh-huh. Es que yo, Janina, por ejemplo, este año, llevé un programa que se llamaba Recovery Mornings, uh-huh. en donde la gente podía irme a visitar y yo los atendía después de la fiesta para ponerles una máquina que se llama Pandora Star, que es terapia con luz, les daba suplementos alimenticios, les daba honguitos, así reishi, uh-huh. desde Lion's Mane, les daba agüita, ceremonia del té, tocaba los cuencos, y esa fue mi contribución. Ya, pero así como voy yo, va también todo Silicon Valley. Exacto. Y lleva un show de 600 drones que hacen figuras en el cielo. Y hay un millonario excéntrico que lleva un avión partido a la mitad y lo estaciona en el desierto, y ahí hay unas fiestas espectaculares. Como hay poetas y performanceros que hacen una pieza de arte, que de repente hay artistas bailando y leyendo poesía. Y así cada persona con su imaginación. Entonces, qué imagínate locura. El playground.
Sí, claro.
Que resulta eso. O sea, es sí. una cosa espectacular. Todo el mundo, pues, nos disfrazamos, nos vestimos loco, es como...
Es que es el lugar para eso.
Es el lugar para eso. Te invitan mucho a la expresión radical de tu ser. No al ser convencional, sino a lo radical. Y también lo bonito es que es un lugar en donde no hay rastro de que hubo este encuentro. Entonces, todos nos hacemos responsables de nuestra basura, de nuestra comida, de sobrevivir ahí adentro, porque estás en un desierto a 40 grados centígrados.
O sea, ¿llevas toda tu comida?
Todo. Y así como te lo llevas...
Te lo vuelves a traer.
Te lo vuelves a llevar de vuelta toda la basura que hayas generado. No hay, o sea, no hay trace de que hubo humanos ahí.
¡Qué locura!
Entonces es muy interesante porque también se congrega gente de todo el mundo con claro. visiones muy interesantes. Te encuentras con gente increíble en el mundo de la conciencia. Digamos uh-huh. que es como, yo siento que Burning Man es un 30% arte, 30% fiesta y 30% gente que está en el mundo del wellness y de la conciencia.
¿Y esto es un secreto a voces de cómo llegar? ¿Esto es...
No, para nada. Hay una página, cómo... se pueden registrar, imagínate. Pueden comprar sus boletos. Imagínate. Lo que pasa es que ahora es todo por rifa, ¿no? Y pensemos que se ha popularizado. Entonces, si hay 100,000 boletos, pero hay 100 millones de personas participando por ir, claro. se vuelve difícil.
Ya.
Pero no es imposible, ¿no? O sea, es cuestión de informarse. Y pueden estar ahí y vale muchísimo la pena.
Qué bueno, finalmente sé de qué se trata, porque se ven súper cool las fotos, pero al final, ¿qué pasa allá adentro?
Es muy cool, es sí. muy padre.
Oye, Janina, te quería preguntar, ¿tú que conoces y llevas muchos años trabajando con los psicodélicos, ¿quiénes hacen los psicodélicos? ¿Quiénes van a ti? ¿Cuál es el perfil de las personas? Para abrir también un poco ese conocimiento, ¿no? O sea, ¿quién está pidiendo entrar a esta herramienta?
Qué bueno que hagas esa pregunta, ajá. porque de verdad la gente sigue pensando que los psicodélicos los hace el chico marihuano del parque, ajá. ¿no? El chico, es típico sí, sí. que te hablaba tu abuelita del chico marihuano del parque, o de que el hippie que vive sí. en medio de la montaña, y no es cierto, o sea, yo recibo hacer medicina a grandes empresarios políticos, gente que dirige muchos proyectos muy interesantes y que utilizan estas herramientas justo para que esa expansión de conciencia sostenga todo lo demás. Uh-huh. Y podemos verlo en la historia de la humanidad como mentes muy brillantes como Steve Jobs, como Barack Obama, como mucha gente muy, muy importante, habla de su primera experiencia de LSD, de hongos, de ayahuasca, y cada vez hay más gente que se abre a compartir esta... Cómo uh-huh. estas herramientas les han dado toda, como todo este punch para ser la mejor versión de su ser. Uh-huh. Hace poquito escuchaba un episodio de un podcast que me gusta muchísimo, que se llama Aubrey Marcus, uh-huh. Es americano, y él entrevista a uno de los quarterbacks más importantes de la NFL.
Ok.
Y este hombre se abre a conversar sobre cómo la ayahuasca lo ha llevado al nivel de entrenamiento y de rendimiento en el que se encuentra. Wow. ¿No? Entonces, que este hombre se haya abierto a hablar de eso, los invito a que escuchen ese episodio, sí, claro, que es buenísimo. Y cómo eso lo ha llevado justo a ese lugar. Entonces, hablamos de deportistas, pero empresarios, pero sí, políticos, pero gente que liderea conciencia, o sea, como sí, señoras fresas de Polanco, o sea, señoras pijas, o como sí, lo dirían en otros países, sí, que también están amas de casa, que también están en la conciencia y en la búsqueda,
sí,
de todo un poco. Gente que me lleva a sus abuelitos.
¡Ay, qué belleza! Uh-huh. ¡Ay, qué belleza! Ahora, cuando dijiste ahora LSD, yo tengo como que creo que hay unos que son unos psicodélicos que son naturales y otros sí que son sintéticos, químicos, sintéticos, sí, ¿no?
Es correcto.
Sí, que es como el MDMA, ¿lo dije
MDMA
bien? Ajá, uh-huh, exactamente. ¿De qué se trata?
Simplemente estamos hablando de la extracción que requiere en un laboratorio para lograrse. A ver, el LSD es un hongo del trigo, que entonces también viene de la naturaleza, sí, pero se sintetiza y se logra el LSD. Y el MDMA, que también es una sustancia que se extrae de forma natural, pero se tiene que sintetizar, ¿no? Pues todo a final de cuentas viene de la naturaleza. A ver, los consumos todo responsable, o sea, que sea sintético no quiere decir que es malo.
Ya.
Yo no estoy en contra ni del LSD ni del MDMA, me parecen herramientas extraordinarias para la expansión, uh-huh, de la conciencia, pero a lo mejor y muchas de las personas lo prueban no en un contexto ceremonial, sino más como en una fiesta.
Claro.
Que no quiere decir que te libres de la enseñanza, ¿eh? Podrías estar bailando en una fiesta en LSD y resolviendo todos los pedos de tu vida. Así pasa. Entonces, sí, hay de todo. Hay sintéticos, hay orgánicos, hay de todo.
Tú sabes que, por último, Yanina, te quería preguntar, ¿cómo veías tú la vida antes de los psicodélicos y cómo la ves ahora? ¿Cuál es la diferencia?
Pues, yo siempre creo que he sido una persona con una necesidad de saber muy profunda. Uh-huh. Esa sed de saber, la recuerdo desde que soy chiquitita. O sea, como de qué es la vida, qué es la muerte, por qué, uh-huh, estamos aquí, ¿no? Como que muchas ganas de entender la vida, y esa sed a lo mejor y se potenció todavía más con la utilización de estas herramientas, pero la revelación más hermosa es el amor a la vida, uh-huh, el amor a la vida, el entendimiento de lo breve que es nuestro pasar por aquí. Y entonces, ¿cómo todo lo disfruto al máximo, no? Me considero una persona muy intensa, todo me parece fascinante, uh-huh, todos los humanos me parecen fascinantes. Creo que la herramienta psicodélica a mí me ha permitido quitarme muchas capas de protección, ¿no? No estoy, uh-huh, estoy con estos filtros, sí, ni un personaje.
Sí, mecanismos de defensa.
Y tú sí, tú no. Y como, ajá, que siento que me ha desnudado ante la vida y ver también a todos los seres humanos en esa misma desnudez, uh-huh, y en ese mismo pues reconocimiento de lo valiosa que es nuestra búsqueda, como sea que sea la experiencia de vida, ¿no? Uh-huh. Honrar a todos los humanos, honrar a la vida. Eso me parece que es lo más bonito que me ha dado esta medicina.
¡Qué belleza! Y de todas las medicinas, porque en estos episodios siempre pregunto, dame una herramienta para meterla en este bolso, tipo kit de emergencia, para usarla cuando venga el temblor. ¿Cuál sería?
La presencia, traernos a la presencia. Este caminar en la vida es un trabajo de recogimiento. Digamos que hay un camino así derechito y nos vamos así desviando y de repente hay que, vente para acá. Uh-huh. Y de repente, ay, otra vez ya me estoy yendo a la chaqueta mental infinita, quién sabe hasta dónde, vente para acá. Y así traernos a la presencia, porque la medicina de la presencia es aprovechar la vida. Uh-huh. O sea, si estamos tanto en el pasado, si estamos tanto en el futuro, pero el overthinking, pero entonces no estamos realmente aprovechando este instante presente. Uh-huh. O sea, la presencia es la medicina más importante de todas, porque aparte es lo único verdadero que tenemos. Ya el pasado, hasta luego se distorsiona el pensamiento y hasta la memoria nos inventa una historia que ni existe.
Uf, seguro, sí, ¿no? Nos crea otra historia completamente.
Y el futuro ni sabemos si va a llegar.
Obvio, exacto.
Entonces tráete aquí. O sea, sí, todo el tiempo como mantra, tráete aquí. O sea, presencia, presencia, presencia.
Qué bonito, Yanina, me encanta, me encantó tenerte acá.
Igualmente,
y además
gracias.
Tener estas conversaciones creo que son importantes para, tú sabes, la información que es poderosa, y uno, sí, después poder elegir qué hace con sus despertares, con su conciencia, con su vida.
Gracias por permitirte, o sea, de verdad, gracias por dejarme hablar, que la gente conecte con esta información, creo que es súper valioso. Y pues honro tu proyecto, honro tu persona, gracias, de verdad.
Y además, si quieren profundizar, por supuesto los invito a que escuchen Sabiduría Psicodélica, que es el podcast de Yanina. ¿Y qué más? ¿Tu cuenta de Instagram? ¿Tienes una página web?
Sí, mi cuenta de Instagram es Cassette Art. Y los invito también a que, bueno, mi marido y yo creamos la primer radionovela psicodélica del mundo.
¿Qué?
Se llama Anecdotario Psicodélico. Ajá. Y así como las abuelitas en la antigüedad escuchaban el radio y escuchaban una radionovela en donde Juan Antonio le decía a Rosario, ahora hacemos estas historias de anécdotas psicodélicas de nuestra vida. Y a través de estas anécdotas que terminan siempre en verdad y en expansión de conciencia, pues promover que la gente sepa de qué se trata.
¡Qué bueno! ¿Y qué, cómo se llama? ¿Lo buscamos?
Se llama Anecdotario Psicodélico y está en una plataforma que se llama Podimo.
¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué bueno! Qué
pueden entrar podimo.com / Anecdotario Psicodélico y bueno, ahí van a encontrar la suscripción para que puedan escuchar esto que está divertidísimo porque tiene todos estos efectos sonoros que te hacen sentirte en el trip.
¡Qué bien, Yanina! Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué rico como te disfrutas tu propio trabajo y que... periodismo y lo que te gustaba ahora puede ser algo que ayude a otras personas.
Sí, que lo hagas desde que así sea.
Sí, total. Bueno, con nosotros Yanina, ya yo no sé ni qué estoy hablando. Necesito un viaje a la conciencia, Yanina. Yanina Tomasini, acá en este kit de emergencia de En Defensa Propia.
En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia.